En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros estupendamente, con muchas ganas de encontrarnos con todos vosotros y volver a escuchar, o escuchar por primera vez, los mejores momentos que han sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Tenemos un montón de cosas por delante, así que no vamos a perder el tiempo. Me alegro mucho de que estéis ahí al otro lado. Vamos a escuchar al Mago More. Nos vamos a ir a más de uno. Nos traía algunos de los inventos innovadores que van a salir al mercado en este 2017. Tomad nota.
Bueno, pues hay una compañía que se llama SensorWay que ha sacado dos productazos que a mí me encantan. Uno es un aparato que, en vez de ese ruido estridente de los lunes por la mañana, qué bonito sería cambiar la forma de despertarse y despertarse con aromas.
Qué
entonces,
bonito.
Lleva una especie de... Bueno, una especie depende. No, lleva unas cápsulas de olores.
Depende, ya está,
depende
ya
de qué aroma.
Pero ya está, depende. De verdad, pues olerá a lo mejor a churros recién hechos.
Pues mira, tienes,
déjale terminar,
tienes seis sabores mona a elegir, de momento en Estados Unidos, pero yo... Vamos a decir ahora aromas en España. Mira, sí. Te puedes despertar con olor a croissant, a café recién hecho.
Qué rico, yo olía así mi casa.
Olor a mar, olor a hierba, a chocolate o menta. Y si tienes
algún... ¿A hierba?
A chocolate, a menta.
A chocolate, hay de todo.
Y si pero yo huelo eso y me quedo más rato en la cama.
Bueno, y si
es... Huelo a hierba y no me levanto todo el día.
¿Queréis dejar terminar, por
si
favor?
Si le ponemos olor a suso o pepito, ¿no sería bonito esto?
Porque ahí está es la polémica abierta. Ahí está la polémica abierta. No, creo que uno lleva hojaldre y el otro no.
No, ninguno lleva hojaldre.
Pero yo creo que ninguno lleva hojaldre. Bueno, y si tienes... Si estás de repente resfriado o tienes algún problema, pues te despierta ya así con un sonido a los 3 minutos para que no te quedes dormido, pues si acaso esa semana estás un poquito mal del olfato, ¿no? Las cápsulas son recicladas. Ellos certifican la pureza del aire que desprende y duran unos 30 ciclos. O sea, una cápsula te dura para un mes entero.
Un mes.
Y bueno, que sepas que esto es un proyecto de Kickstarter, que es la plataforma esta donde la gente pone pasta. El inventor se llama Guillem Roland, que ahora ya ha montado la empresa. Y sabes que 1.504 personas contribuyeron con casi 200.000 euros. Se vende hoy por 85 euros si has contribuido, y si no, por 100 euros precio de venta público.
O sea, pero... reloj que se llama The Olfactory Alarm Clock, que te despierta con olores.
Pero ¿no creéis que los olores son demasiado, podemos decir,
agradables
para uno despertarse? Hay que poner, por ejemplo, olor de coliflores, hirviendo coliflores.
Olor de tu cuñado.
De cabrales.
Perdóname, yo me...
olor de tu cuñado. El metro en la hora punta. Metro en hora punta.
Olor de Bikram Yoga. ¿Sabes?
Yo me despierto con... sonido de pajaritos delicioso.
¿En serio?
Despertando con una dulzura. Y es un despertar delicioso.
Mira, eso es un buen tema. ¿Cómo te despiertas? Porque yo tengo en mi teléfono puesto la canción Blackbird de los Beatles. Y empieza a cantar Blackbird, y estoy de la canción ya, que no te quiero contar.
Entonces ponte un Blackbird, ponte un mirlo, que antes del amanecer cantan y el canto del mirlo es precioso.
¿Y tú crees que el mirlo me va a despertar?
Sí.
Que te se va a despertar.
No sé.
Hay mirlos que te hacen así con la mano y te dicen, venga tío, mola.
O con el ala.
Empuja.
Oye, y luego tenemos también lo contrario, para dormir, ¿no?
El dormidor, claro, porque fíjate que hay muchas pulseras y muchos wearables que lo que hacen es que te miden...
¿Esos qué?
¿Wearables?
Wearables, estos de ponibles, digamos, ¿no?
Manda wearables.
Manda wearables.
Saco.
Entonces, ¿qué hacen? Que te monitorean los patrones de sueño, pero dice el mismo Guillem Roland, el de antes...
Ah, ¿es el mismo?
Claro. Hombre. Decía, oye, está muy bien que te digan que has dormido mal, pero es que no hacen nada para que duermas bien, y lo cual me parece muy sensato. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho un cacharrito que despide también un olor, pero son olores para que te quedes dormido. Se pone en la mesilla de noche y tiene dos esencias patentadas por la compañía. La primera induce al sueño y la segunda ayuda a que este sea reparador. Entonces,
es un cloroformo lo que vende este señor.
Sí, es parecido, ya se inventó hace tiempo. Entonces,
este hombre no será un atracador.
Tú te pones en la cama y de repente hace puff, echa una esencia de estas.
Inspiras.
Claro, y te vas quedando dormido. Y luego a las 3, 4 de la mañana... te vuelve a echar otra esencia para que ya el sueño sea reparador. Me parece que es una idea, por lo menos,
a mí me gusta
a explorar, ¿verdad?
Me gusta. ¿Y eso se puede comprar ya?
Eso se puede comprar, no, van a empezar a mitad más o menos de año, unos $150.
Que yo lo quiero.
Pero seguro que lo sacan un lunes.
Y creo que va a estar muy bien. Y luego, el Genicam. Esto te va a gustar. ¿A qué suena esto?
Fatal.
Genicam. Algo de perros.
Genicam me suena algo en los... Sí, los huevitos déjalo. De los perros.
Bueno, pues Genican, tú sabes que para conocer a alguien, ¿qué tienes que hacer? Estudiar su basura.
Yo había conocido otros métodos para conocer a alguien, pero ese no está mal. No,
bueno,
está mal.
Sabes que los investigadores muchas veces van al lugar del crimen y estudian la basura a ver qué ha pasado, ¿no? Bueno, pues Genican analiza tu basura. Cada vez que tiras algo, lo almacena en la memoria y se conecta con el supermercado para que te manden a casa lo que has consumido.
Eso es bueno.
No me digas que no es buenísimo.
O sea, tiras el yogur y inmediatamente
¿y si lo tiras porque
llega
no te
al
gusta?
Supermercado y ¡pim, pim! Inmediatamente.
Pero ¿y si lo tiras porque no te gusta?
Claro, te viene otra vez yogur de coco, otra vez la nevera.
Claro, claro.
Pego, has estado genial.
Nada,
pero pongo es que a Bego el lugar de Monaguillo. Tiene el día muy positivo. Bueno,
el día positivo.
¿Cómo es esto? Bueno, pues lleva, es de tamaño una cajetilla de tabaco, se adosa directamente al lateral de la basura y entonces lleva un lector de código de barras. Cada vez que tú vas a tirar algo, vale, lo pasas por el código de barras y hace pim, pim y ya automáticamente va a tu lista de la compra.
O sea, que tienes que tener el paquete con el que lo compraste para colocar el código de barras.
No, porque además hay otra solución. Es decir, imagínate que tiras un trozo de papel de este...
De papel
albal, este que decimos albal, ¿no?
Sí.
Entonces, como va sin
código de aluminio.
De aluminio, como va sin código de barras, ¿qué hacemos? Decimos directamente papel de aluminio y ya lo reconoce y lo mete en la lista de la compra. Entonces, en tu smartphone lo que tú tienes es una lista de la compra, que naturalmente puedes modificar, puedes quitar o añadir alguna cosa para que no venga el yogur de coco siempre.
Hombre, claro, que te pones ahí a charlar en la cocina y empieza a apuntar esto cosas, ¿sabes lo que te digo?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cuánta tecnología y cuántas cosas interesantes nos trae el Mago More, ¿eh? Nos vamos a No Sonoras con Lorena Pérez Mansillas, que nos cuenta qué significa la palabra pato en diferentes partes del mundo. Te va a sorprender, ya lo verás.
El pato es ese ave palmípeda acuática con el pico aplanado, las patas cortas y los dedos unidos por una membrana. Hay patos salvajes y patos domésticos, pero también hay patos humanos. Personas patosas, o como dice la RAE, personas sosas o sin gracia. En Ecuador, un pato es una persona víctima de burlas y de groserías, mientras que en las Antillas, Nicaragua y Venezuela, se llama pato a los hombres afeminados. Y en lugares sí. como Cádiz, pues también. Bueno, ahí no se llama hombre afeminado.
No. Sí, de pato ya está.
Bueno, pato, pero maricón, ¿no?
No, pero se utiliza pato en lugar de maricón.
Pero es... Si estás hecho
se le da ese significado, sí.
Me parece correcto. No que se use pato para darle ese significado, sino que reafirme lo que yo digo. Muy bien. Si estás hecho un pato, estás muy mojado o muy sudado. Entonces date una duchita, por favor. Tampoco te vendría mal un lavado después de usar el pato en los hospitales de El Salvador, Puerto Rico y Venezuela. Porque allí el pato es la cuña para que hagas tus cositas, tus bolitas. En los hospitales de Colombia, Cuba, Ecuador, México y República Dominicana solo podrás pedir pato para orinar si eres hombre. Pues allí el pato ya no es la cuña, sino la botella que usan los hombres encamados para miccionar. ¡Ay, Sala, suerte que tenéis! De poder hacerlo solo metiendo la pichita en el agujerito del pato, que lo de hacer pis en la cuña... Pues tiene su arte y no es nada recomendable. Pero dejemos la escatología para otro momento y hablemos de algo lúdico, porque el pato es un juego de fuerza y habilidad entre jinetes en Argentina. El juego toma el nombre de pato porque los jinetes se disputan este animal metido en una bolsa y con el pescuezo fuera. Ojo. Más agradable suena el otro juego argentino llamado también pato, que se disputa por equipos de 4 jugadores que intentan meter en el aro una pelota de 6 asas llamada pato. Una última cosa os voy a decir. Cuando escuchéis esta sección en el podcast, como dirían en México, no os hagáis pato. Es decir, no os hagáis el tonto y dadle a me gusta y compartid, que compartir es vivir. ¡Viva el domún!
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento ahora en Quédate con lo mejor para ponernos un poco más profundos. Vamos a descubrir cosas que no sabíamos. Las operaciones inexplicables que trae Fernando Rueda a La Rosa de los Vientos. Nos contaba que al final de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra intentó hacer creer a la Gestapo que dentro de Alemania existía una resistencia antinazi organizada.
Muchas veces, las operaciones de inteligencia demuestran la imaginación desbordante del servicio que las lleva a cabo y la torpeza de quien debe interpretar que es una patraña con la intención de manipularles. No es fácil saber cuándo el enemigo intenta engañarte o cuándo estás ante un descubrimiento verdadero que puede ayudarte a ganar una guerra. Hoy os voy a contar una historia de manipulación con un resultado inexplicable que tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero para entenderla, antes os recuerdo otra operación con la misma técnica, pero que fue un éxito. En 1943, el MI6, el Servicio Secreto Británico, lanzó al mar, cerca de las costas de Huelva, el cadáver de un mendigo muerto semanas antes. Le habían vestido con el uniforme de la Marina Real y habían colocado en sus bolsillos tres mensajes para las más altas autoridades militares británicas y de Estados Unidos. Uno de ellos, por cierto, el general Eisenhower. Esos mensajes, absolutamente falsos, hablaban de que los aliados habían decidido mandar sus paracaidistas por Grecia y Cerdeña, cuando en realidad pensaban hacerlo en Sicilia. Una operación arriesgada. Se necesitaba que los españoles encontraran el cadáver, lo hizo un pescador. Que el cuerpo llegara a manos del espionaje español, lo hizo. Y que estos descubrieran los mensajes y se los pasaran al espionaje alemán. La Auer los recibió. Un cúmulo de casualidades bien calculadas que permitió que el Estado Mayor de Hitler recibiera la información interpretando que los ingleses la habían cagado sin saberlo. La operación bautizada como carne picada fue un éxito y animó a los espías ingleses a repetirla con otro objetivo cuando la guerra estaba próxima a su fin. En noviembre de 1944 se les ocurrió engañar a la Gestapo alemana haciéndoles creer que en el interior de su país existía una potente resistencia organizada que planeaba atacar a las tropas de Hitler. El primer objetivo fue encontrar entre los prisioneros alemanes en Inglaterra a 6 hombres que se hubieran mostrado desencantados del régimen nazi y que estuvieran dispuestos a combatirlos desde el interior del país. Les interrogaron y convencieron de que había una resistencia organizada contra Hitler, a la que ellos podían unirse para sacar a los nazis. Después les entrenaron en técnicas de guerrilla, pero no muy bien. El 2 de abril de 1945, dos de ellos fueron lanzados en paracaídas, en Alemania. Antes de salir, se reunieron con su jefe británico, quien les hizo entrega de sus planes de actuación, que incluían datos por escrito del despliegue de los supuestos resistentes. Cuando les despidieron, el MI6 sabía que les enviaban al matadero. Deseaban que los capturaran lo antes posible para que sus papeles llegaran a manos de la Gestapo. El tema no salió como esperaban y los dos no fueron detenidos, vaya por Dios. Por lo que el 19 de abril enviaron a otros dos. Imagino que a los más torpes del grupo. Esperaron que la estrategia diera resultado esta vez, pero de nuevo los dos antinazis evitaron a la Gestapo. Vaya rollo. Ya no enviaron a nadie más. Los cuatro desplegados en Alemania habían hecho lo contrario que deseaba el espionaje inglés. No se dejaron coger. A contrario que la operación carne picada, esta fue un fracaso.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ahora en Quédate con lo mejor nos vamos a escuchar una historia tierna que nos traía Juan Ramón Lucas a Más de Uno. Nos habla de la española Paloma Fernández Sobrino, que dirige el proyecto Enciclopedia de los Emigrantes. Es una obra que recoge 400 cartas manuscritas.
La idea es volver a preguntarnos sobre la inmigración y poder integrar sus pequeñas historias dentro de la historia común de nuestros pueblos y ciudades. Queremos recoger la mayor diversidad de historias migratorias posibles.
Quien habla es Céline Laflut, una de las coordinadoras de la ambiciosa Enciclopedia de los Migrantes, que acaba de presentarse en una librería de la Bretaña francesa. El proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y está dirigido por una española, Paloma Fernández Sobrino, que nació en Puertollano, en Ciudad Real, pero que reside en la ciudad francesa de Rennes desde hace ya 10 años. Allí surgió esta obra en la que se recogen 400 cartas manuscritas de otros tantos migrantes. Los autores de las cartas llevan años, muchos años lejos de los suyos, y a pesar de estar perfectamente integrados en sus nuevas ciudades, tienen, como no podía ser de otra forma, una parte de su corazón en su país de origen. Paloma les pidió a cada uno de ellos que escribiera una carta íntima a alguien que se hubiera dejado en su tierra, a alguien a quien aún echen de menos, y que les contaran qué extrañaban de ellos. Las historias están escritas desde 8 ciudades europeas, como Porto, Gijón, Gibraltar, Rennes, y los destinatarios viven en Europa, en África o en Sudamérica. Un congoleño recuerda a su madre y le cuenta que es feliz, que el trabajo le va bien, pero que algunas noches sigue poniendo en el ordenador música de su tierra, para no olvidar nunca sus orígenes. La propia Paloma cuenta a su abuela española lo difícil que es criar a sus hijos en un país extraño y la importancia que le da a que aprendan su idioma, aunque quizá nunca vayan a volver a su casa. Fernando, desde Oporto, le cuenta a su anciano padre que apenas recuerda sus rasgos más allá de las pocas fotografías que se llevó al partir, pero que igual que él, pone todo su empeño en terminar los crucigramas de los diarios y se enfada como él cuando no es capaz de completarlos. Solo se imprimirán 8 ejemplares de esta enciclopedia de los sentimientos que se expondrán en las ciudades de residencia de sus autores, ciudades en las que ellos también son parte de su historia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Bailando, me paso el día bailando. Y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar.
Canción emblemática, sin duda alguna, de Alastra y Pegamoides, de la década de los años 80, de la edad de oro del pop español. Así precisamente se llamaba un programa de televisión que presentaba Paloma Chamorro, donde se daba a conocer a lo más granado de la música del momento. Paloma Chamorro fallecía el pasado lunes. Y Javier Cancho, en Punta Norte, quiso dedicarle unas palabras.
Esta es la noche adecuada, en un día perfecto, para recordar a una precursora de la comunicación que merece ser recordada porque nunca frecuentó los parámetros de lo convencional. Para contar lo que sucedió, debemos retrotraernos a los tiempos del UHF. No había mandos a distancia, pero sí había programas de culto en televisión, y uno de ellos fue La Edad de Oro, que se emitía los martes por la noche en la segunda cadena. Habrá quien piense que ese programa estuvo más tiempo en parrilla de lo que en realidad estuvo, pero en realidad solo fueron 2 años, entre el 83 y el 85, hasta que los directivos de aquel momento, en la cadena pública, decidieron que el formato que presentaba Paloma Chamorro ya había resultado demasiado transgresor. Aunque sería injusto tener en consideración solo la transgresión como mérito principal de aquella propuesta en pantalla. Sería injusto no valorar la divulgación y el sentido del espectáculo que tanto nos fascina de los norteamericanos. Paloma tuvo muy presente la relevancia de cuidar descuajándolo el sentido y la sensibilidad del espectáculo.
Por ejemplo, podemos empezar recordando aquel concierto exclusivo que dio, a quien estamos escuchando, Lou Reed, para los espectadores de ese programa de la Edad de Oro. Lou Reed. One, two, three, four.
Este que estamos escuchando fue el comienzo de aquel concierto en Barcelona en 1984. El 16 de octubre de aquel año ocurrió algo que pudo ser determinante en el transcurrir del programa que presentaba Paloma Chamorro. Aquella noche se enseñó un crucifijo con cabeza de cerdo, se hizo un simulacro de una misa grotesca, culminándose toda esta propuesta iconoclasta con la presencia en el UHF, con la presencia de una pareja desnuda dentro de un ataúd. Aquel episodio supuso que tanto la cadena como la presentadora fueran denunciadas por un grupo de abogados de Burgos que consideraba que aquello había sido una profanación de los sentimientos religiosos. El proceso, este proceso terminó 9 años después cuando el Tribunal Supremo dictaminó que no había existido delito. Este programa del que estamos hablando recibía críticas feroces y también tenía elogios apasionados. Uno de los recuerdos más celebrados fue la entrevista que Paloma hizo a Fabio McNamara y a Pedro Almodóvar.
Pedro y Fabio, vuestra popularidad aumenta de día en día. ¿Es fruto de una sutil estrategia?
Es fruto de la casualidad, creo. ¿Tú qué crees, Fabio?
Yo creo que es fruto del luxury.
En cualquier caso, parece ser que es un fruto prohibido.
Oye, vosotros habéis sustituido recientemente a
al duodinámico.
Al duodinámico, sí, hace mucho.
Sí,
pero
los adolescentes nos miran, los adolescentes de ahora nos miran como los de entonces miraban al duodinámico.
Ahora somos el dúo aerodinámico.
Yo llego a firmar autógrafos en pechos, muslos, etcétera, Monte de Venus y tal.
Muchos recordarán esta canción titulada Satanasa, aunque lo que quizás se ha olvidado es que cuando Paloma Chamorro les entrevistaba a Almodóvar y a McNamara, ellos eran todavía unos desconocidos para la mayoría.
Alaska y Dinarama fueron algunos de los que repitieron en aquel programa que fue, sin duda, amplificador en sus 2 años de vida de tendencias de vanguardia y también tendencias de carácter minoritario.
Sí, lo fue en un momento en el que había ansias de otras referencias, de otros estilos y maneras. Todo lo que había permanecido contenido por la cultura oficialista de la dictadura tuvo una catarsis que ha sido resumida en esas dos palabras de las que tanto se ha hablado, en lo que se llamó la movida madrileña.
¡No! Y pasar todo el día junto a ti. No tocarte.
Un país en llamas. Ese era el título del álbum que Radio Futura también presentó en la Edad de Oro.
Estuvieron los que llegaron a ser los más influyentes del panorama musical español, pero Paloma Chamorro puso mucho empeño en que se viera, en que se escuchara lo que se hacía, lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo. En otros lugares y en otros rincones de la cultura, porque en rincones tan sibaríticos como los que suponía el señor Salvador Dalí, también esos terrenos los frecuentó.
¿Qué cree usted que le ha aportado usted a la recepción tan importante?
A la que absolutamente nada.
¿Nada?
¿Nada? ¿Por qué? No, porque soy, ¿sabes? Lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
¿Y a la vida?
A menos que pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida pues le debo todo.
Se notaba el transcurrir del tiempo en este sonido que acabamos de escuchar en esa entrevista que Chamorro le hacía a Dalí. Pasa la vida y no hemos notado que hemos vivido cuando pasa la vida. De todo lo que hoy les podamos contar en este programa o en otros, de todo lo que les cuenten en esta fecha y en las que vengan, Esta es una de las mayores verdades. Pasa la vida y terminan yéndose personajes con tanta vida como Paloma Chamorro, después de haber sido capaz de sobrevivir incluso a una entrevista con Salvador Dalí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias que nos pellizcan el corazón son las que nos trae cada mañana Beatriz Ramos Puente a Más de Uno. Hemos escogido la de Carlo Musso, que fue un estudiante de medicina.
Buenos días. Si en algún momento, mientras Carlo estudiaba la carrera de medicina, le hubieran dicho que desempeñaría este trabajo, no lo hubiera creído. Se opone personalmente a la pena de muerte, pero ve la inyección letal como un asunto relacionado con el final de una vida, igual que ocurre con cualquier enfermedad terminal. Su trabajo en la ejecución, dice, es ayudar en el final de la vida de un paciente. No es diferente de otro que muere de cáncer, excepto que su cáncer es una orden judicial. Carlo dirige una compañía que comenzó prestando asistencia sanitaria a 40 prisiones en 4 estados de Estados Unidos, hasta que en 2003 empezó a aplicar la inyección letal a los presos. El pensamiento que tuve todo el rato al aceptar el trabajo fue: si yo estuviera allí, o cualquier familiar, me gustaría tener a alguien como yo para ayudarme, y la respuesta fue sí. Una tarea que cuenta con la oposición de diversas organizaciones y del colectivo médico. Nos enseñan que nuestro trabajo es preservar la vida, no provocar dolor. Es el concepto del juramento hipocrático y todo el gremio va encaminado a ello. Yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Carlo insiste en la idea de que solo trata de ahorrar sufrimientos innecesarios a los condenados y que no le causa problemas morales su trabajo. Mientras haya esa necesidad, mientras existan ejecuciones en Georgia, creo que esos individuos en el corredor de la muerte se merecen un médico a su lado que les asista en su muerte.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
A estas alturas yo creo que todo el mundo sabe que hay alimentos tóxicos, pero no está de más recordarlo y además saber cuáles son sus alcances. Nos lo contaban en La Rosa de los Vientos, un artículo que se publica en el último número de la revista Año Cero.
Alimentos tóxicos, los intentos de envenenamiento de todos nosotros por parte de la industria alimenticia. Alimentos tóxicos. Un reportaje, un amplio reportaje que se presenta en la portada de la revista Año Cero, la revista de febrero, aunque ya está en la calle, que nos habla de cómo las multinacionales nos roban la salud y se lucran con nuestras enfermedades. De cómo los poderes públicos silencian la toxicidad de algunos alimentos de consumo masivo. Cosas que tú, yo, que todos tomamos, que todos comemos. Ahí hay mucho veneno, ahí hay cosas que nos enferman, cosas que nos convierten en pacientes crónicos. Ellos sacan dinero, nosotros perdemos salud. Alimentos, aditivos que están en todos los alimentos, todo lo que compramos, por ejemplo, el azúcar que está en prácticamente todos los productos alimenticios. 4, nos dice la revista Año Cero, 4 de las 10 primeras causas de mortalidad hoy en día son enfermedades crónicas cuya conexión con la dieta está comprobada. Cardiopatías, asuntos y enfermedades coronarias, diabetes, infartos, cáncer. Sea como fuere, estas alarmas alimentarias que se están produciendo, pero que no se hace nada en contra de ellas, para luchar contra ellas, se han activado, por ejemplo, la alta concentración de arsénico inorgánico que presenta un producto aparentemente tan natural, lo que ocurre que lo que llega a los supermercados no es tanto como el arroz, tanto en grano, en nuestros errores, como el que se incorpora en infinidad de alimentos preparados, especialmente en los infantiles. Y es que tras la producción de muchos de los alimentos que hoy en día tomamos, tras su producción se encuentran un puñado de multitudinarias empresas muy poderosas que no tienen ningún impedimento a la hora de provocarnos enfermedades y provocarnos males con algunas cosas, con algunos de los recipientes, con algunas de las es que tienen los alimentos.
Música.
Por ejemplo, el consumo excesivo del azúcar, que lo consumimos y mucho, y no solamente es el que hay en los terrones de azúcar, sino el que hay en muchos alimentos, porque provocan eso, provocan adicción, es la causa principal de la pandemia de sobrepeso que afecta al planeta y que alcanza niveles escandalosos, especialmente, insistimos, entre la población infantil, pero en todos. Y la culpa son de algunos aditivos, del azúcar. Alimentos tóxicos es el tema de portada de la revista Año Cero de este mes. Un tema, un artículo, un reportaje para leer, para estudiar, para reflexionar. Como siempre, la revista Año Cero protestando contra el mundo que nos ha tocado vivir.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ahora en Quédate con lo mejor vamos con algo muy muy interesante, pero un poco más trivial de lo que veníamos tratando hasta ahora. Nos vamos a ir a No Sonoras con José Luis Salas y con nuestro Friki Cero, con Enrique Pedraza, que nos va a hablar de los estrenos de cine de ciencia ficción que podremos disfrutar en este 2017.
Ponte en la mente, Los Ángeles, noviembre precisamente de 2017. ¿Qué historia empezaba en esa fecha?
Blade Runner.
Efectivamente, pues se nos viene este año Blade Runner 2049.
Yo he salivado viendo el tráiler, Enrique, yo he salivado viendo el tráiler, que además el sonido ya en su día lo pinchamos aquí en el programa, en el No Sonoras de Onda Cero, ¡Oh, qué bueno, qué bueno!
Yo no he querido tampoco meterme mucho en lo que se sabe, que la verdad es que saberse se sabe muy poquito, la trama es un completo secreto. Lo que hemos visto en el tráiler, en los avances, es a Ryan Gosling de Jesús encontrarse con
Harrison
Ford, con Deckard. Uh-huh. Y también aquí se abren varias posibilidades, porque los replicantes no eran androides como tales, eran más bien clones modificados genéticamente.
Sí.
Así que aunque veamos a Harrison Ford con sus 72, puede ser que Deckard sí sea un replicante.
Lo que sí te deja el tráiler, lo ve el personal, es que Deckard ha estado perdido. Adrede ha estado perdidísimo.
Yo solía tener tu trabajo y era más bueno que la hostia lo mío. Que la verdad, volviendo a ver Blade Runner, dices tú, eres bueno los cojones, tú te dedicas a buscar, a preguntar y has estado a punto de que te maten varias veces. Pero bueno.
y desde luego tiene un punto épico, esta en concreto, la nueva, puede tener un punto épico que no tenía hasta el final. La original, que nadie me la miente, que nadie me la toque, que está bien como está, ¿no? Incluidas las distintas versiones, aunque yo soy de la versión que vi primero en cine, que incluye la voz en off de Harrison Ford, Yo soy de esa versión, La otra
porque
ya...
Porque tú eres muy viejo.
Pero soy muy vieja, estoy ya mayora.
A ver, la voz en off es la que yo vi por primera vez también y le tengo muchísimo cariño, pero... Y además es complicado de ver, a no ser que te hayas pillado las ediciones de coleccionista, de amor, de pelada, que te cagas, que nos conocemos, son las que tenemos tú y yo.
Sí, son las que tenemos tú y yo, somos muy frikis, es lo que hay.
Somos muy frikis.
De Blade Runner, ¿qué se nos viene encima, Enrique?
Pues se nos viene encima una película producida por Ridley Scott, no dirigida por él. En el asiento de director está Denis Villeneuve, que no es piloto de Fórmula 1, es el director de La Llegada. Un ejemplo de ciencia ficción buena, bonita, inteligente.
Sí, señor. Data,
porque es una superproducción. Y que, recuerda en cierto modo a Solaris de Tarkovsky, y del relato original. Pero, es un nombre muy a tener en cuenta dentro de la ciencia ficción, Villeneuve. Vamos a ver por dónde nos sale.
A ver, ¿por dónde nos sale? Bueno, y también tendremos la nueva de la saga Alien, tú. Madre mía, Ridley Scott no para.
Ay. Yo no sé qué esperarme ahí. Parece que pinta mejor que Prometheus. Tú sabes que Prometheus, yo tengo una...
Sí, bueno,
una
lo tuyo es... Lo tuyo es que te transformas. Eres un licántropo cada vez que te mencionan Prometheus.
Madre mía, que soplapollez más gorda, Dios mío. Ay, Ridley de mis entretelas.
¿Cómo
Ay, Ridley
hiciste
de mis
eso?
Entretelas, ¿cómo me haces esa mierda?
Bueno, pues tendremos nueva.
Me parece muy bien. Sí, yo no tengo nada contra los defensores de Prometheus. Tengo en contra de Prometheus y en contra de mi Ridley, madre de Dios.
Vale. Cálmate, Tricky, cálmate. Che, che, cálmate, tómate la pastillita. Bien, oye, y también llega la Liga de la Justicia. Parece que se ha calmado un poco Hollywood con los superhéroes, ¿o no?
No, no, qué puñeta se va a calmar. Onda que no tiene cosas en la mochila. Se nos viene Vengadores Infinity War. Mm. Se nos viene el reboot, el décimo reboot de Spider-Man.
Por
que parece que sale más Tony Stark que Spider-Man, pero bueno.
Es verdad.
La de la Liga de la Justicia, que, bueno, tuvo un teaser bastante largo que se llamaba Batman contra Superman y, en fin, a ver qué nos encontramos. Ah, y la peli de Wonder Woman, que está también por ahí
también
calentando en el banquillo por si tiene que salir.
También, también. Bueno, Friki, desde luego lo que se nos viene en cuanto a género fantástico y terror en el cine de este 2017 es impresionante. Solo con Blade Runner, ya estamos salivando, pues con eso lo digo todo. Oye, recomendaciones al cierre.
Recomendaciones al cierre. Pues revísense ustedes tanto Blade Runner como Alien. Bueno, la saga Alien al completo, diría yo, con particular atención a la primera, obviamente, porque es el germen de todo y es la que encaja más cronológicamente con lo que se nos viene este año. Y además, bueno, Ridley Scott. Pero igual habría que darle un revisionado a Alien 3, que es una pena. Es una verdadera pena porque al pobre David Fincher no le dejaron meter baza, lo marearon y yo recuerdo... era yo un tierno adolescente ver el making of y decir, ¿por qué no habla el director? Años después descubrí que porque dijo, a mí ni me miréis.
A mí no, conmigo ni habléis, no, a mí no me toquéis.
No, de hecho le pregunta por sus cositas, por su filmografía y omite deliberadamente Alien 3. Ah, por cierto, también tendremos nueva de Guardianes de la Galaxia, ¿eh?
Ah, oh, sí, uy, salivando también estoy con esa.
Have a fire burning deep in our hearts, and now we've come together, nothing tears us apart. We're going higher, higher, we're gonna light up the dark. Yesterday is over and tomorrow will come. We're living in the moment at the beat of the drum, and nothing's gonna stop us, gonna reach for the sun. We're going higher, higher, yeah, we're stronger as one. The revolution is everywhere.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Escuchábamos hace un momento en La Rosa de los Vientos los alimentos tóxicos y ahora vamos a hablar de los que no son tan tóxicos. La doctora Folk nos explicó en julio en La Onda en qué consiste la dieta de los colores y cómo hay que adaptarla dependiendo de las personas.
Doctora Folk, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, bueno, encantada.
¿Qué es eso de la dieta de los colores? Como tenemos pocos minutos, voy al grano. Va,
venga, saca.
Vamos al grano, luego ya que quiera que se compre el libro, pero ¿qué es la dieta de los colores?
Yo creo que es una manera de hacer dieta fácil, ¿sí? Equilibrada, no falta ningún nutriente y es, incluso diría yo, divertida. Es decir, se agrupan en cuatro colores todos los alimentos, las proteínas de color rojo, los verdes son los vegetales, los amarillos son los hidratos de carbono, es decir, intentamos asociar el color un poco al color de los alimentos en general, ¿no? Y los marrones son las grasas. Y entonces es cuestión, lo estoy lanzando ya el resumen todo de entrada.
No, pero está muy bien, yo creo que se entiende.
Vale.
Sí, porque además como de vez en cuando aparece alguna de esas dietas milagro, perjudiciales para la salud, oír que la doctora Folk habla de todo tipo de nutrientes y que no hay que dejarse ninguno, ni frutas, ni verduras, ni proteínas, ni nada, pues yo creo que está bien, ¿no?
Sí, luego hay que tomar una ración de proteína, una ración de grasa y una ración de hidrato de carbono, tanto en el desayuno como en la comida, como en la cena, que es lo que tiene que ser en una dieta equilibrada. Luego, los vegetales, cantidad libre. O sea, yo creo que eso, de verdad, es bastante divertida, fácil de hacer. Sí que hemos marcado unas cantidades, porque la dieta surgió a raíz del programa de televisión en el que yo colaboraba de Divendras de TV3. Entonces, se hizo, bueno, hice la elaboré esta dieta. Y claro, las personas que la estaban realizando querían saber qué cantidades, pero bueno, las raciones son muy relativas.
Sí, porque hay un momento que dices, ¿qué entendemos por una ración? Claro, porque que se ponga tibio, aunque sea de lechuga, al final se engorda, supongo.
Exacto. Todo engorda menos el agua.
Claro, con lo cual la ración tiene que ser un plato pequeño.
Adaptada, bueno, hay una ración para mujer y hay una ración para hombre. Las mujeres, en principio, como hemos dicho, son un elemento de cada grupo en la comida, en la cena y en el desayuno. Y los hombres se pueden permitir un elemento de cada grupo más a lo largo de todo el día.
Ya,
es fácil,
verdad,
fácil, ya. Es muy fácil.
Todos hemos notado que los señores pierden peso con mucha más facilidad.
Sí, y a veces da un poquito de...
toca un poco la moral.
Sí, la moral.
Dice, mira qué bien, deja la cerveza y ya se adelgaza 2 kilos, ¿no?
Sí, a veces vienen parejas a hacer la dieta y ya se lo digo a ella, tú tranquila. Él se engorda, ahí él se adelgazará 4 y tú 2, pero tú tranquila, tú adelante.
Que todo llega, ¿no? Hay grasas necesarias y beneficiosas para la salud y otras no.
Sí.
¿Cómo lo distinguimos, doctora Folk?
A ver, las grasas en general de origen animal, que son las grasas que, bueno, de la carne roja, embutidos, mantequilla, bacon, etcétera, estas serían las más perjudiciales para nuestras arterias, porque son las que tienen una grasa que se puede acoplar a las arterias y de alguna manera entorpecer la circulación de la sangre.
Y esas se generan las famosas placas de colesterol.
Exacto, las placas de ateroma
que obturan las arterias.
Las arterias, entonces, a partir de ahí podemos tener los problemas de circulación, etcétera. Entonces, luego está la grasa buena, que sería la que proviene la insaturada. La saturada sería la mala y la insaturada sería la buena, que sería la del aceite de oliva, las olivas, el aguacate y también la grasa de origen animal, por ejemplo, del cerdo criado con bellota. Entonces, es una grasa insaturada. El buen jamón ibérico criado de bellota es buena.
O sea, el jamón bueno es sano, no hay grasa de otro tipo, está bien.
No, hay grasa...
El alimentado con bellota, ¿eh?
El alimentado con bellota, claro, es una alimentación vegetal,
claro.
Por tanto, la grasa es saludable.
He leído, como a través de la radio no vamos a, y hemos dicho así, grosso modo, ¿no? Lo de la dieta de los colores, poner cada grupo de alimentos en determinado color, esto lo podrán buscar en el libro o en, no sé si tiene página web la doctora Folk. ¿Estás en ello?
Estoy en ello.
Estás en ello.
La estoy cambiando, estoy ahora mismo cambiándola.
Estamos trabajando en ello. Bueno, pero en cambio hay otras curiosidades que, por ejemplo, que el calcio, he visto que el calcio... incrementar la ingesta de calcio puede ayudar a perder peso.
Sí, bueno, parece... Hay muchos estudios que demuestran hay muchas curiosidades, ¿no?, de este tipo, y una de ellas parece ser esta, como también el calcio es beneficioso para la piel, como las proteínas son beneficiosas también para adelgazar y para la piel. Es decir, todo lo necesitamos para poder absorber determinado tipo de alimentos de manera adecuada y que no nos engorden. Lo que tendrían que engordar a lo mejor en otras condiciones.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y seguimos hablando de alimentación, pero con otra historia totalmente distinta. Una historia que nos trae Juan Ramón Lucas a Más de Uno, que es la de Khalid Rafati, que pasó de ser drogadicto a crear su propia cadena de zumos.
Vamos todos a conocer al verdadero primo del zumo sol.
The seizures, the abscesses.
Tenía convulsiones, abscesos, se me caían los dientes. Me encontraba en un estado físico que me hizo darme cuenta de que me iba a morir si no cambiaba mi forma de vida.
Y cambió, vaya si lo hizo. Se llama Khalid Rafati, nació en Ohio, en los Estados Unidos. Pero después de una infancia complicada, decidió cruzar medio país para buscarse la vida en la ciudad californiana de Malibu. Con poco más de 20 años, montó un negocio de coches deportivos con el que se acercó a la buena vida, al lujo, pero también a las drogas. En pocos meses se arruinó, acabó en la calle, pasó incluso una temporada en la cárcel, hasta que una sobredosis de heroína, cuando era un homeless, en la calle, le hizo reaccionar. En la clínica de rehabilitación donde le ingresaron, le recomendaron comer frutas y verduras para mejorar su estado físico. Y ahí llegó su salvación. Muy pronto, descartó los zumos prefabricados y empezó a probar distintas mezclas y sabores con zumos naturales. Pronto encontró la fórmula que más le gustaba y lo llamó zumo Rafati, como tú lo hubieras llamado zumo Begoña. Ese zumo le ayudó a recuperar fuerzas y a progresar rápidamente en su rehabilitación. Decidió entonces ofrecérselo a los compañeros que estaban intentando desintoxicarse como él. Tanto fue su éxito que decidió montar un puesto junto a la clínica de rehabilitación. Pero ya no solo acudían los pacientes, sino también los vecinos de la zona. De ahí pasó a una pequeña tienda y de ofrecer su zumo Rafati a otro tipo de zumos. Pocos meses después abrió su segundo local. Hoy tiene ya toda una cadena conocida como Sun Life Organic. Rafati no ha querido olvidar sus orígenes, su paso por la cárcel ni lo que le ha costado llegar donde está. Acaba de publicar un libro titulado Olvidé Morir, con el que anima a otras personas a superar situaciones difíciles, aunque hayan tocado fondo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y cerramos esta primera hora de programa de Quédate con lo mejor escuchando música. Música en directo y además hecha en la calle. En Te doy mi palabra, Isabel Gemio entrevistaba a Enrico de Torres, que es un artista callejero de la ciudad de Barcelona.
Imagínense caminando por ese maravilloso barrio gótico de Barcelona. Es hermoso de día y de noche. Ya era de noche, lo recuerdo perfectamente. Y de repente, en una esquina, a la vuelta de una de esas calles estrechas maravillosas, detrás de la catedral, oí una voz que cantaba esta maravillosa canción. Me acerqué y había un grupo de, no sé, 10 personas, 12... escuchando atentamente a... En realidad eran dos voces, dos tenores que cantaban esta canción. A dúo. Cuando terminaron de cantar esta canción, en fin, esa costumbre mía de saludar a la gente y de preguntarles y hacerle preguntas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué cantaba en la calle? Conocí a Enrico de Torres. Enrico, buenos días.
Buenos días, Isabel.
¿Cómo está?
Pues, bueno, yo estoy muy bien y escuchando tu maravillosa voz.
Muchísimas gracias.
Además, te he escuchado cómo te tareabas un poco de música.
Bueno.
Y creo que tienes muy bonita voz para cantar, ¿eh?
Enrico.
Dime.
Para eso no he sido llamada. No.
Bueno, pero...
Me gusta, amo la música. No sé si tanto como usted, pero... Pero no se me da bien, pero es una pasión lo que tengo por la música.
Maravilloso.
Bueno, la verdad es que fue un placer conocerlo. Usted, bueno, luego ahí vendía un CD
sí.
con su voz. Uh-huh. Le pregunté, pues lo que ahora le pregunto, ¿no?
Sí, claro.
Para que nuestros oyentes conozcan lo que usted me contó esa noche a mí, ¿no?
Sí.
¿Por qué estaba usted en la calle? ¿Suele hacerlo? Cuéntenos.
Bueno, pues llevo cantando en la calle y en el barrio gótico, no constantemente, pero prácticamente los fines de semana, exceptuando algunos conciertos que me suelen salir de contrato, pues llevo desde el año 99.
¿Desde el año 99 cantando en esa zona?
En esa zona, sí.
¿Siempre en la misma?
En principio, por el 90% sí, en Santa Lucía. Uh-huh. Yo encontré ese rincón, lo encontré maravilloso para dar la lírica, y allí comencé el tema y allí conocí toda la gente que viene, y bueno, y eso pues se ha aumentado, y hay otros que han salido y salen por todas las esquinas.
Uh-huh. Pero usted, ¿de dónde es, por cierto, Enrique?
Bueno, yo soy de Málaga, natural de Málaga. Uh-huh. Lo que pasa es que nací en Málaga. Uh-huh. Y prácticamente con un año, pues primero en Madrid, y luego pues ya estuve interno en un colegio. Uh-huh. En el norte.
¿Cuánto lleva en la calle?
Pues en la calle llevo desde el año 99.
¿Desde el año 99?
Sí, sí, sí.
Entonces, digamos que la calle es un recurso, digamos, para aquellos que no han podido triunfar en la música, ¿o usted cómo,
bueno, yo
cómo
lo
vive usted?
Yo lo he vivido primeramente de una manera. Yo cuando seguía teniendo mi empresa que funcionaba y estudiaba con Jaime Aragal, con
Jaume Aragal,
sí, sí, sí,
palabras
sí.
Mayores.
Sí, sí,
y una también belleza, con su voz.
Y con Franco Corelli tuve la suerte de conocerlo.
Sí.
Sí, sí, y a Carreras también lo he conocido. Pero bueno, yo pues prácticamente pues empecé en esto pues no con 20 años, entonces claro, tienes un hándicap. Pero sí, sí, comencé. ¿Y por qué comencé? Pues un día paso por la Puerta del Ángel, donde está el Corte Inglés, y me escuché pues un tenor que estaba cantando. Esto sería el año 87 o así, 86. Y yo lo escucho, digo, hombre, me dije, para mí, tiene una bonita voz, pero se nota que no ha estado estudiando canto. Y hice amistad con él, pam, pam, y yo en aquel momento, para cantar, pues, a pesar de que tenía mi repertorio que hacía con Amparo Cruells o con Osías Bielenski, pues yo, aparte de eso, lo que sí que hacía era, no siempre, pero me iba en estos centros cívicos y que hay, que los tiene el ayuntamiento, y cantaba, pues,
sí, para, porque para hay la gente. Mucha tradición en Barcelona.
Sí, sí, hay mucha.
Por la asociación, existe, ¿no?, una asociación, me dijo usted, de cantantes callejeros.
Bueno, sí,
cantantes,
sí,
líricos, es, ¿no?,
sí,
del, sí, ayuntamiento, bueno, de Barcelona.
Bueno, líricos no, yo tuve la...
De cantantes.
El pensamiento de hacerlo, no lo pude hacer. Pero sí, sí, el ayuntamiento, al ver que estábamos los músicos un poco desunidos, pues ellos hicieron un programa de música al carrer. Y sí, sí, pues desde el año 2003,
bueno,
pues
sí.
Entonces hicieron ya unos carnets, se hace un sorteo cada mes en el, ajá, convento de San Agustín,
sí,
y allí se sortean los puntos para que en los horarios que tenemos que hacer los músicos. Lo que pasa es, pues, que ya se sabe.
Los horarios que tienen que hacer, o sea, que hay unas normas, vamos.
Sí, sí, hay unas normas.
Hay unas normas.
Pero...
¿Y se vive bien de cantar en la calle, Enrico?
Bueno, depende. Si hay turismo,
claro,
fuerte, sí. Si hay contratos como habían,
ya,
te escuchaban y te contrataban, pues sí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hay una lágrima en el fondo del río. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla. Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Sueños equivocados.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Un juez federal de Seattle en el estado de Washington ha bloqueado el veto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ingreso de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. La medida adoptada por el magistrado James Robart tiene efecto inmediato sobre todo el país y carácter temporal hasta la toma de una decisión definitiva. El fallo de Robart responde a una demanda que habían interpuesto los estados de Washington y Minnesota. Los países de la Unión Europea abordaron ayer los cambios en la política estadounidense y coincidían en que frente al populismo la Unión debe defender sus valores y convertirse en un referente para el resto del mundo. La alta representante comunitaria para la política exterior, Federica Mogherini, ha dicho que los 28 tienen la responsabilidad de mostrar unidad y fuerza en un momento en que el mundo y los europeos necesitan una Unión Europea fuerte, fiel a sus valores y a sí misma.
No creemos en muros ni en prohibiciones y hoy nos comprometemos más aún a trabajar con todos nuestros socios en la región, especialmente con nuestros amigos árabes en la orilla sur mediterránea. Creemos que hay que gestionar las cosas juntos, esta es la forma europea. La americana puede ser diferente, pero eso no es un problema europeo, puede ser un problema americano.
El ataque de ayer contra un grupo de militares que patrullaban en el acceso al Museo del Louvre, el más visitado del mundo, tuvo un carácter terrorista y todo apunta a que fue cometido por un egipcio no fichado por la policía y que entró con un visado de turista en Francia. El agresor, que según el registro de su teléfono móvil tiene 29 años, se precipitó contra los agentes e hirió levemente a uno en el cuero cabelludo casi una hora después de la apertura de la pinacoteca. El hombre, cuya identidad no ha sido formalmente facilitada, llevaba dos machetes militares de 40 centímetros cada uno y dos sprays de pintura, pero ningún explosivo. En España, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que deje trabajar a la justicia en vez de poner presión o intentar influir sobre los jueces. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo también ha subrayado que el Ejecutivo del Partido Popular no tiene absolutamente nada que ver con la operación contra la presunta financiación ilegal en Convergencia Democrática de Cataluña, como ha insinuado el expresidente catalán.
El plan del gobierno, el único plan del gobierno es diálogo y ley. Y nada más. Se lo he dicho a su compañera, se lo reitero a usted. El plan del gobierno es diálogo y cumplimiento de la ley. Y nosotros confiamos en que el diálogo tenga frutos. Y confiamos sobre todo porque creemos que hay una inmensa mayoría de catalanes que quiere el diálogo, diálogo para resolver los problemas de la gente.
Ciudadanos celebra este fin de semana su cuarta Asamblea General, de la que saldrá el proyecto con el que aspira a ser alternativa de gobierno a partir del próximo ciclo electoral, una vez que el partido, 10 años después, se ha consolidado fuera de Cataluña. Por primera vez, el cónclave tiene lugar en Madrid y no en Barcelona, y también por primera vez se celebra con la incógnita del liderazgo resuelta, después de que hace una semana Albert Rivera fuera reelegido en primarias. Desde hoy hasta el día 11, los militantes de Podemos votan para elegir el modelo, el rumbo y el liderazgo del partido. Las bases de Podemos tendrán que elegir en Vistalegre 2 el próximo fin de semana entre los miembros de 4 listas al Consejo Ciudadano Estatal y 14 aspirantes que van por libre, y optarán entre 2 candidatos oficiales a la Secretaría General, Pablo Iglesias y el parlamentario andaluz Juan Moreno Yagüe. Iglesias ha lamentado en las últimas horas que sus discusiones políticas con Íñigo Errejón hayan estado demasiado expuestas en los medios.
Y la diferencia tiene que servir para sumar. Debatir nunca puede ser dividir. Y creo que esto no siempre lo hemos tenido claro, y asumo en primer lugar la autocrítica, y creo que en el futuro tenemos que aprender a discutir de determinadas cosas donde hay que discutirlas.
El Auditorio Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid va a acoger hoy la 31ª edición de los Premios Goya, en la que Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, con 12 candidaturas, Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, y El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, ambas con 11, se presentan como favoritas. Raúl Arévalo ha reconocido que no se esperaba tantas candidaturas para su ópera prima.
Recibo este premio totalmente sobrepasado, no me esperaba ni de coña todo esto, deseando celebrarlo con mi equipo, y ahora no estoy pensando en los Goya, solo estoy pensando celebrar esto.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer, un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de las células, que en 2012 se cobró la vida de aproximadamente 8.200.000 personas en todo el mundo, y en España ocasiona 1 de cada 4 muertes anuales. Es todo por el momento, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el perro y el gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor. Arrancamos yéndonos directamente hasta la brújula con Carlos Rodríguez Brown, nuestro profesor de economía particular, que siempre nos explica las cosas de una forma que podamos entenderlas hasta los más torpes. Como por ejemplo, con canciones.
¡Canciones económicas! Bueno, pues hoy, en feliz coincidencia que viene Daniel Lacalle, que le gusta esto mucho, vamos a poner un poquito de rock duro. Venga, un poco de rock duro. Venga, 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 venga. Bueno, pues esta maravilla es Aerosmith. Aerosmith, del álbum Rocks de 1976, el famoso grupo de norteamericano de rock duro. La canción se llama Combination y su compositor y su cantante, Joe Perry, definió con bastante claridad esta canción. Dice: esta canción va de heroína, cocaína y yo. Y entonces es complicado entender el poco significado, porque se ve que estaba en ese momento, que por cierto fue muy, muy crítico para el grupo, que después se separó y tuvieron que hacer tratamientos de rehabilitación, porque si no, no iban a poder seguir.
Por la parte de yo.
Exactamente, por la parte de yo. Y tiene también un componente económico, porque lo que está relatando su vida en el momento de la gran locura, de inmenso éxito económico, y entonces lo que hace es que se compra cosas, entonces le gusta ir, voy caminando, walking on Gucci, wearing Yves Saint Laurent, y todo es como una especie de inmensa juerga e inmenso absurdo también, porque no encuentras ningún sentido de nada de lo que está pasando, salvo que tienen, ha ganado muchísimo dinero, tampoco sabes muy bien por qué. Y sigue y se refiere una y otra vez a la droga, que finalmente, claro, si no hace rehabilitación, pues habría terminado por liquidarlo. Y tiene una... Bueno, hay una historia muy, muy bonita. La madre de Joe Perry se fue de la casa.
Volvemos.
Volviendo a lo que comentaba Daniel Lacalle, porque no podía aguantar a ese hijo insoportable que tenía, ¿no? Está hablando de dinero, y de pronto ahí suelta una frase, una palabra que es rarísima, ¿no? Dice: I got the nouveau ri, ¿no? Y se escribe N-U-V-O-R-I con dos es, ¿no? Y he estado mirando a los especialistas en rock a ver qué clase de palabra es esta, porque no existe, y al parecer es nouveau riche.
Nouveau riche.
Se refiere a los nuevos ricos, que es lo que era él. O sea, una canción verdaderamente enloquecida que muestra el talento de esta gente y también el peligro que tiene la droga y la enorme cantidad de dinero que ganaron en tan poco tiempo.
Rocks, con diferencia, el mejor álbum de Aerosmith, con mucho. Vamos, ¿dónde va a parar?
Muy bien, pues avalado por Daniel Lacalle, puedo decir ahora que hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya que tenemos saneadísima la economía, siempre nos lo explica todo fenomenal Carlos Rodríguez Brown y con mucho humor, nos vamos a ir a hacer unos gastitos, nos vamos a ir a la Manolo Store, a la tienda de aplicaciones de Manolo Gutiérrez, que cada semana nos trae un montón de novedades para nuestros teléfonos móviles, para nuestros dispositivos en No Sonoras.
La primera, muy útil, hemos hablado muchas veces de aplicaciones que nos ayudan a aprender idiomas, pero siempre cojeamos de una parte y es el practicarlo.
Amigo.
Así que llega Tandem realmente ya lleva un añito y pico por ahí rondando. Es estupenda porque te va a poner en contacto con gente que está estudiando tu lengua y a la vez habla la tuya. Por lo cual, lo que vais a poder hacer es, a base de juegos, a base de videoconferencia o de chat, que él te enseñe y que tú le enseñes a él. Es decir, el típico intercambio que hemos hecho toda la vida, pero vía app. Muy completa, tío, muy, muy buena y muy útil.
Me gusta mucho porque la práctica lo da todo en un idioma, en un lenguaje, evidentemente. Oye, muy útil, me gusta, ¿qué más te traes?
Mira, la segunda, me ha encantado, esto sale de los laboratorios de Google. Ajá. Se llama Toontastic, es decir, Toon como dibujo animado en inglés, y Tastic de fantástico. Y es una auténtica pasada. Teóricamente es para los más peques de la casa, pero yo siempre me lo he pasado como un enano, tío. Te va a permitir que creen de una manera muy, muy sencilla sus historias de dibujos animados.
Oh.
Tienes un es bueno. Graciosísima, tío, de verdad.
Qué bueno.
Me quito el sombrero. Google, cuando quiere hacer las cosas, la hace muy bien. Te permite de usar personajes prediseñados a que tú mismo dibujes con cuatro rayas un muñeco y él te lo va a poner en 3D, que le metas voz, que los muevas, que crees el cuento entero y además, si quieres, después lo publiques. Magnífica para los críos, seguro, pero es que para los que no somos tan críos, también, ¿eh?
Anda que no es chula, anda que no es chula. ¿Y de cierre qué te traes?
Bueno, es que mira, vamos a ver, yo hace mucho que no teníamos chorris por ahí.
Chorri
es
guardi.
Esto de Trump, que me las toco, hay a patadas aplicaciones, riéndose de él la mayoría, por supuesto. Me quedo con una que ha tenido mucha gracia, que es un jueguecito, se llama Trump Wall, es decir, el muro de Trump, y que no es ni más ni menos que intentes colocar el famoso muro que él quiere construir, de tal manera una especie de Tetris, que si no colocas bien las piezas se le va a caer, y por supuesto aderezado con la música americana de turno de fondo y todas sus joyas que ha ido diciendo cuando habla sobre todo el mundo. Bastante graciosa, solo nos queda eso, podernos cachondear un poco, porque no vea la que se nos viene encima, tío.
Bueno, ¿cómo está el mundo? Las aplicaciones también con Donald Trump.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Cómo nos gusta a los seres humanos pasar miedo y sufrir un poquito, verdad? Bueno, pues Laura Falcó es un poco especialista en esto. Cada semana trae a la Rosa de los Vientos su sección Ecos del Pasado para contarnos la historia de casas encantadas, de lugares misteriosos, como el de los endemoniados de la Balma.
Una historia que nos habla de la reunión de muchas personas, de cientos, de miles de personas que iban desde toda España para quitarse el maligno de encima, para escuchar cómo intentaban eso, exorcizarlos, nada más y nada menos, ¿eh?
Bueno, la verdad, pensemos que en aquella época, más allá ya del tema de que pueda haber realmente casos, que los hay, algunos inexplicables, había muchos casos de gente que lo que tenía era problemas psicológicos y psiquiátricos y que evidentemente aquellos exorcismos, aquellos rituales no les hacían ningún bien, todo lo contrario. O sea, acababan convencidos de lo que les pasaba no era una enfermedad, sino que realmente era una posesión, o sea, era terrible. Pensemos también que mucha gente se sacó mucho dinero debido a todos esos rituales, porque hubo gente que se aprovechó evidentemente de la miseria de esas personas. Esto, sobre todo el punto álgido, estuvo entre 1900 y 1936, donde hay casos realmente espeluznantes y alguno de ellos que no tiene explicación alguna y que ha pasado a la crónica de la historia de ese santuario como realmente casos que probablemente sí que hay algo que no puedes explicar y que sea paranormal.
Eso es lo importante señalar, que evidentemente con tantas personas que van con unas creencias muy fuertes, hubo personas que se intentaron aprovechar de eso, pero hubo casos que no tenían explicación. Los fenómenos que he señalado al principio se producían en esos exorcismos.
Efectivamente, mira, tenemos casos como el de Josefa Monteverde, por ejemplo, que fue exorcizada durante 5 días. Luego también está Mariano Oliver, que le llamaban el endemoniado de Caspe, y que llegó a levitar varios palmos por encima del suelo ante la atónita mirada de todos los presentes. por ejemplo, otro caso, la joven Manuela Monzón o Rosario Uso Petit, que en este caso, de repente, después de pasar por allí, fue capaz de leer el futuro, de hablar con los muertos, leer el pensamiento, y que realmente no hay explicación a los fenómenos que esta señora producía. Y como decías, hay casos de xenoglosia, o sea, de hablar varios idiomas desconocidos. Ha habido casos que realmente no han, que con la historia no se han podido explicar, que tanto la parte religiosa, es decir, la gente religiosa que estaba allí, no pueden dar una explicación científica a lo ocurrido y que probablemente, por no decir seguramente, respondían a otra cosa que no era pues lo que la mayoría, que eran pues gente que tenía otro tipo de problemas.
Vamos a escuchar un sonido grabado hace mucho tiempo, pero es lo que escuchaba la gente cuando iba allí, ¿no?
Efectivamente, es un ritual de los muchos que se ejecutaba, es uno de los religiosos, pues profiriendo todo tipo de rituales y de frases para intentar exorcizar a esa gente que iba allí pues con ese propósito.
Pues yo no creo que no hay nada mejor para ayudar a entrar en el sueño, que son casi las 4 de la madrugada, que la gente se relaje y que escuche lo que se oiga.
No sé si se relajará mucho, ¿eh?
Claro, era un poco ironía. Ahora sabrán por qué. Vamos a oírlo.
¡Salid, fieras de las grutas! ¡Salid luego, que este día es rival contra María y el infierno sin excusas! ¡Salid, fuerzas no confusas! ¡Pues hoy con gran galardón romperéis el corazón y abrazaréis con furor esta infernal población! Porque dice sin razón, muere luz del Satanás. ¡Salid, fuego sin cesar! ¡Salid, culebras de fuego! ¡Escorpiones, salid ya!
Esto se escuchaba en el santuario de La Palma, entre milagros y endemoniados y exorcistas, ¿eh? Porque esta persona echando a los demonios da miedo, se tienen que ir por miedo, ¿eh?
Te iba a decir, o sea, yo no sé qué da más miedo, si pensar que hay alguien que tiene el demonio dentro o ir a este señor realmente en ese estado como de catarsis emitiendo semejantes frases y semejantes gritos, pero bueno.
Aunque se suspendieron las reuniones masivas de decenas de miles de personas, el lugar sigue siendo un santuario, se sigue congregando mucha gente y muchas personas, quizá no con las creencias de antaño, pero sigue siendo un lugar de peregrinación, un lugar en el que la magia del pasado se hace realidad, ¿no? Esos ecos.
Pensemos además que todos esos sitios evidentemente quedan impregnados. No puede ser que un lugar que ha vivido semejantes escenas y donde realmente ha habido todo tipo de casuísticas no guarde entre sus paredes esa impregnación, ese hálito de lo que una vez fue realmente un lugar, no sé si embrujado, pero sí con gente realmente, con una serie de problemas, y algunos de ellos sí que realmente, con, llamémoslo, no sé si embrujados o al menos con algún tipo de facultades que no eran normales. Y también piensa otra cosa, que por ejemplo es muy famoso allí la imagen de madera, que es a la que se acercaba a todo el mundo. Es una imagen que tiene apenas 1 metro de altura, de la Virgen de La Palma, que fue quemada en la Guerra Civil y se restituyó después. Esa imagen es a la que adoran, a la que se acercaba, por ejemplo, los enfermos. Y todas esas piezas continúan ahí. La madera, como sabes, es una muy buena conductora, con lo cual yo estoy convencida de que ahí continúan habiendo pues restos de aquello que ocurrió. Y como bien dices, la gente continúa yendo allí, porque continúa siendo un sitio de peregrinación, un sitio sagrado, un sitio que tiene unas vibraciones muy especiales. You don't own me.
Let's go. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy. Stay. Don't tell me what to do, and don't tell me what to
really though, honestly, I get bored of basic. No. She's the baddest, straight up vicious. Texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no.
What?
Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No.
Nah.
She's the one. Smoke with her until the. Somebody like me before though.
Nah. You don't own me.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Bueno, vamos a despejarnos un poquito, vamos a quitarnos el miedo de encima de esos endemoniados, de la Malma y de todas esas historias que nos trae a la Rosa de los Vientos. Laura Falcolara, nos vamos a ir a Julia en la Onda, vamos a hablar de cajeros, de dinero, de níquel y de monedas.
¿Se han fijado que cada vez más los dependientes de comercios tocan menos monedas, tocan menos billetes? En los últimos tiempos se está extendiendo lo que se llama caja inteligente, o sea, la que cobra y nos devuelve el cambio exacto.
¿Habéis pagado ya en alguna de estas cajas?
Sí, yo en una por primera vez el otro día. No. Sí.
Vale, yo en la frutería.
A mí se me hizo raro. Yo fui en un bar y se me hizo un poco rarito, ¿eh?
En la charcutería.
Sí. Espera, la he visto en la farmacia, ahora que dices.
¿Ah, sí? Vale. Mm. Bueno, pues es una caja compacta, ranura para billetes, para monedas, otro espacio para dar el cambio. En el sector del pequeño comercio es cierto que nos dicen que no hay datos todavía sobre la implantación, pero ya nos estamos acostumbrando, ¿eh? A pagar en la frutería, la carnicería, la panadería, en la farmacia, decías tú, Marina. Bueno, pues hemos llamado a una empresa fabricante, son uno de los pioneros en España. Nos dicen que es un negocio en auge, ¿eh? Porque venden ya más de 1,000 cajas al año en España y fuera de España. La demanda aumenta cada año en un 50% y las máquinas valen entre 4.000 y 6.000 euros. Lo que sucede es que dicen que el comerciante amortiza enseguida la compra. Porque, ¿qué sucede? Que acaba con el drama ese de la caja que nunca cuadra al final del día, que eso es algo muy habitual en el comercio. Alexandra Kolsch es la gerente de la empresa Cashkeeper.
No hay ningún comercio que las cajas cuadren. El problema suele estar siempre en pequeñas dificultades en el cambio, equivocaciones, tanto a favor del cliente como a favor del propio empresario. Pero sí que es verdad que nos dificultan todos los días cerrar caja, hacer cierre de caja y después están los pequeños hurtos propios de cada establecimiento que desgraciadamente cada vez son más frecuentes.
Pues se elimina el factor humano, no hay error en el cambio, ni hurto, ni billetes falsos. Esto es importante porque la máquina va homologada con el Banco Central Europeo y todo lo que entra y lo que da es auténtico y legal. Y luego está el factor de la higiene, ese del que tanto hemos hablado de forma recurrente en la mesa de redacción, porque la mugre que va acumulando el dinero, eso también nos echa un poquito para atrás.
Que la mano que toca lo que es la barra de pan, el pescado, la carne, nunca, nunca debe tocar los dineros, tanto las monedas como los billetes, porque son fuente de gérmenes y de virus y además son realmente productos muy, muy sucios que no sabemos ni podemos imaginarnos dónde han estado previamente esos billetes o esas monedas que tenemos en la mano.
Pues en algunos países ya el pequeño comercio lo tiene instalado de forma ya muy generalizada.
Sí, sí,
aquí en España cada vez vamos viendo que va entrando este tipo de máquinas.
No sé quién me dice por aquí que hay una importante cadena de supermercados gallegos que está usando... ¡Ah! Las cajas.
Sí.
Las cajas. Nos informa Nepomuceno que en una cadena gallega ya están instalando en la mayoría de las tiendas.
Claro, ya nadie toca el dinero.
Y dice Ana que no es verdad que las monedas tengan microbios, al revés, de hecho, el cobre mata las bacterias. No estoy muy segura de eso yo, ¿eh?
Las de cobre sí, pero ¿y las otras que están hechas de una aleación? Por ejemplo, las monedas de 2 euros o las de 1 euro.
O el papel.
¿Y los billetes, eso te iba a decir?
Los billetes.
Los billetes tienen de todo ahí. Tienen costra. Sí, es verdad.
Hay materiales como la madera o el cobre que repelen a los microbios, pero otros no.
Pues dinero de madera. Yeah.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hay cosas que hacemos a diario y que no nos damos cuenta de lo perjudiciales que son. A lo mejor consumir demasiado azúcar, tirar envases de plástico donde no debemos. Y en ese sentido, una empresa valenciana ha diseñado un recogedor ecológico para recoger las caquitas de los perros de la calle y así no gastar tanto plástico en las bolsas. Nos lo cuenta Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos.
Hace ya unos cuantos años aquí en Madrid hubo un invento del ayuntamiento que se llamaban las motocacas, que eran unos señores que iban en moto por las aceras con una especie de mangueras y un depósito de atrás recogiendo las heces caninas. Duraron bien poco, porque bueno, era una cosa un poco extraña, ¿no? Lo suyo es lo que ocurre actualmente, que afortunadamente cada vez más dueños de perros llevamos en la correa pues nuestra bolsita para recoger los excrementos de nuestras mascotas.
Y ahora bueno, incluso los ponen también en farolitas, en determinados sitios para tener más acceso.
Bueno, eso está muy bien. Pero no está bien del todo porque las bolsas de plástico, recordemos que para el año 2020 tiene que haber una reducción importante de bolsas de plástico en la Unión Europea, ¿no? Y además estas bolsas tardan casi 150 años en desaparecer del medio ambiente, ¿no? Una vez que nos hemos deshecho.
Vaya dilema, Javier. Años. O sea, van a quitar las bolsas
o
y luego vamos a hacer con las caquetas.
O nos pringamos los pies. Eso sí, es un poco complicado que hacemos. Bueno, pues para eso una empresa valenciana pues ha ideado un recogedor ecológico para las heces de los perritos en la calle, ¿no? Y realmente lo que ha hecho ha sido coger un material de cartón reciclado y idear un sistema de pinza en el que recogemos la caquita del perro y la podemos tirar directamente a la basura más cercana, ¿no? La diferencia que hay es que este nuevo sistema, este recogedor que ellos están ya comercializando, pues resulta que es que tarda entre 3 y 6 meses en integrarse, por así decirlo, en la naturaleza otra vez, sin por ello contaminar.
Ya, pero ¿cómo funciona? A ver.
Bueno, funciona. Se llama EcoPop. Lo podéis ver en internet. Es un una viene desmontada. Entonces tú la puedes con un sistema muy fácil colgar del
recogedor.
No, del este del perro, no me acuerdo.
De la correa.
De la correa. Esto tiene un efecto para que los demás dueños de perros vean que nosotros tomamos parte activa en que el perro no sea un guarrito.
Yo creo tendencia. Más, ¿no? Claro. Me coloco el cacharrito.
Es para que los otros dueños de perros se den cuenta de que esto no es una mierda de avance.
Exactamente. Bueno, pues una vez que el perrito ha hecho su excremento, lo que se hace es que se monta muy rápidamente, viene en una única pieza, se monta manualmente de una forma muy rápido y lo que hace un efecto como de pinza para recoger el excremento del perro, y una vez contra el suelo tú lo sujetas al recogido con ese efecto de pinza, lo pliegas y lo puedes tirar directamente al...
Una pregunta, y cuando lo hacen varias veces, ¿que no lo hace todo de una?
Puedes llevar varias, igual eso, porque realmente ocupa, puedes montar sobre la correa una encima
de otra.
Vale, 60 piezas valen 21 euros.
Ah, bueno.
Y lo cual no es demasiado caro, es ecológico, y tiene un efecto sobre los demás y también, bueno, pues sobre incluso los niños que son muy de mascotas y todo eso, pues es una forma también de integrarles en la forma de recoger, que empiecen a recoger las caquitas.
Si se extiende, que se reduzca un poquito, porque
teniendo
un poquito cuenta, el precio,
vamos, con la bolsa es mucho más, porque aunque hay una bolsa por medio,
lo tienes que tocar.
Con esto no.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Inventos que tienen consecuencias muy positivas para el entorno, para el medio ambiente y para el ser humano. Y de eso también vamos a hablar con el microbiólogo e investigador de la Universidad de Alicante, Francis Mójiga, que estuvo charlando con Isabel Gimión. Te doy mi palabra.
Yo no sé si somos conscientes, lo que no entendemos de ciencia, lo que eso significa, pero vamos a saludarlo. Buenos días, señor Mójiga.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que no somos conscientes, y no sé si el mundo, que todavía no le ha dado el Nobel de Medicina, pues realmente ha apreciado lo que eso significa, esta técnica que usted descubrió.
Pues sí que lo está empezando a apreciar, yo creo, bastante gente, por lo menos. Se están logrando cosas tan grandes que están teniendo una tremenda repercusión, y eso está llegando, pues evidentemente, a los medios y al público en general. Y yo creo que sí que vamos siendo conscientes. Incluso nosotros no lo llegamos a creer, la verdad. Es tan apasionante y tan inesperado hace simplemente 3-4 años que se podía llegar a conseguir lo que se está consiguiendo hoy en día, imagínate.
¿Qué cosas grandes? Cuéntenlas para aquellos que no tenemos ni idea.
Bueno, empezamos por lo más espectacular. Lo más espectacular que se está consiguiendo ahora mismo es utilizar esta técnica en animales adultos con diversas enfermedades y, aunque no curarlas del todo, paliarlas de forma importante. Por ejemplo, ratones ciegos se ha conseguido disminuir o aminorar esta ceguera. Por lo menos ven luz en ratones que tienen enfermedades como la enfermedad de Huntington o distrofia muscular de Duchenne, pues han mejorado los síntomas de la enfermedad. Es decir, enfermedades hasta ahora intratables o con muy difícil tratamiento, pues están pudiendo afrontar de una manera, de momento, experimental, digamos. Pero bueno, abre muchas expectativas, desde luego. Y en humanos se han empezado ya los primeros ensayos clínicos con células humanas modificadas con esta técnica para luchar contra el cáncer. O sea que no está mal.
Lo que ha dicho, pero bueno, sirve para otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, algo de lo que ya, en fin, oímos, y a ver usted qué es lo que dice, de hacer niños a la carta.
Hombre, en teoría se podría. Ten en cuenta que tenemos una herramienta muy potente con la que se puede reescribir el libro de instrucciones de cualquier ser vivo. Y por lo tanto, esto en teoría se podría hacer, como se podrían hacer otras muchas barbaridades. Es como yo las consideraría, hacer niños a la carta, a menos que lo que se pretenda es eliminar una enfermedad, porque evidentemente se pueden eliminar enfermedades y se pueden crear o generar nuevos atributos.
Barbaridades, pero es que todo aquello que se puede hacer, el humano termina haciéndolo. Entonces, ¿habría que regularlo?
Efectivamente. O sea, es una posibilidad, y efectivamente, como se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas travesuras con esto, pues hay que regularlo, efectivamente. Y lo que pasa es que la ciencia, y en este caso en particular, va muy rápido. Y la legislación se queda un poco atrás.
A mí me gustaría aprovechar que está el profesor Mójica con nosotros para hacer una reivindicación de su campo de investigación, que es la investigación básica, porque su ejemplo es un ejemplo de que muchas veces esto que menospreciamos, de que alguien está investigando una cosa muy rara en un laboratorio, en el caso del señor Mójica, estaba investigando un mecanismo de defensa de las bacterias, y en principio pues a nadie le parecía relevante, porque bueno, era una cosa como muy específica, nadie miraba, y de repente empezamos a oír de esto cuando ya empezaron a buscarle aplicaciones técnicas. Se dio un premio Princesa de Asturias, y alguien, que en este caso es nuestro amigo común, Luis Montoliu.
¿Pero no se le dio a él?
No, claro, se le dio a los
yo eso no lo entiendo.
Claro, y alguien empezó a reivindicar la figura de Francis Mójica, porque dijo, bueno, pero si esto lo había descubierto un español. Y ahí es cuando se empieza a hacer la labor de decir, oiga, este descubrimiento, hay alguien que sería igual de merecedor del Nobel o de un premio de reconocimiento por haber hecho esta investigación, que fue el que estaba en la investigación básica que llevó a todo esto, ¿no?
Señor Mójica.
Vaya. Sí, bueno, no sé, es mejor la historia que yo mismo, vamos.
Bueno, es nuestro divulgador científico, tiene que saberla, ¿eh?
¡Qué barbaridad! No nos conocemos personalmente, pero oye, si nos vemos algún día por la calle, salúdame.
No te quepa duda.
Pero que eso ha ocurrido en la ciencia muchas veces, que se ha llevado la gloria a alguien cuando realmente el descubridor había sido otro, por diferentes circunstancias. Pero bueno, lo de reivindicar, es verdad, sí, la investigación básica, seguro que usted está totalmente de acuerdo, porque no sé si realmente está valorada en nuestro país y apoyada desde un punto de vista de medios para la investigación.
Mira, la investigación básica es una pérdida de tiempo y de dinero. La gente está invirtiendo un dinero para que unos investigadores disfruten simplemente por alimentar su ego en el laboratorio. Entonces, eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que de vez en cuando pues salen cosas. Y luego resulta que estas cosas pues sirven para salvar muchas vidas y para que vivamos más años, muy probablemente. Entonces, bueno, es cuestión de valorarlo, ¿verdad? ¿Merece la pena el riesgo de pasar un tiempo invirtiendo o no en estos frikis, como decía el otro día un compañero, de los laboratorios, para que luego tengamos un beneficio tan grande como el que vamos a tener? Pues, hombre, no lo sé, ¿verdad? Igual no hace falta explicación.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Vámonos al teatro, ¿os apetece? Venga, pues hemos charlado con Blanca Portillo y con José Luis García Pérez, dos grandísimos actores españoles que protagonizan la obra de teatro El Cartógrafo, que se representa en las Naves del Español, en El Matadero, en Madrid. Juan Ramón Lucas tuvo el privilegio de charlar con ellos.
Una mujer confundida vaga por las calles de Varsovia en busca de un mapa que, sin saberlo, está dibujando con sus pasos. Es una función escrita y dirigida por Juan Mayorga. La ha escrito para ti, Blanca, a tu medida.
Eso me dijo, que cuando empezó a escribirlo llamó al personaje Blanca con la ilusión de que algún día lo interpretara, y es un regalo precioso que un autor como él piense en ti desde el principio para hacer ese trabajo. Así que era una cuenta que teníamos pendiente y que por fin hemos saldado.
Es una obra muy peculiar. Por cierto, Zapata, andas por ahí, ¿no?
Estoy aquí.
Presento a José Manuel Zapata.
Hola.
Amigo. Hola. Con del programa, puedes preguntar también.
Qué grandes sois los dos. Es que yo soy grupi total de ellos dos.
Pero qué alegría de mañana, madre mía.
Qué bien.
Bueno, la estructura de la obra es totalmente una película, como nos contaba Robert, con varias líneas temporales. Una en nuestros días, con Blanca y su marido, que eres tú, José Luis García Pérez, enfrentándose a su vida. Otra en 1940, en el gueto de Varsovia, con un anciano cartógrafo y su nieta. Y varios momentos en los que vemos la vida en Polonia a lo largo de otros años. Y todo vosotros constantemente haciendo todos los personajes y siendo hasta el decorado también.
De todo un poco, sí. Es una obra que Juan escribió pensando en 12 actores para completar los 12 personajes, ¿no?
Y como no los tiene, dice, bueno, los dos más versátiles.
No, en realidad es una apuesta por parte de todos, ¿no? De intentar, porque pensábamos que una función como esta se tenía que contar de una forma cartográfica, como la propia obra es, ¿no? Y a día de hoy yo sería incapaz, o me costaría mucho pensar en la obra hecha de una forma, digamos, lógica, con 12 actores y diferentes decorados, ¿no?
Y Juan piensa lo mismo. Él dice que ahora cree que es así como se debe hacer. De alguna manera lo que plantea la función es eso, es un mapa a lo largo de toda la representación, con lo cual también lo único que tienes que hacer es crear un código, lo mismo que cuando lees el código para leer un mapa. Entonces, en el momento en que tú planteas una serie de normas, digamos, de lectura por parte del espectador, entras en esa convención y ya está. Tú ya lees los signos, los personajes se determinan por una serie de rasgos muy pequeños y muy concretos, y juegas con algo que a mí me parece prodigioso, que es la imaginación del espectador y su inteligencia.
Claro, te estás poniendo en el lugar del espectador, Blanca,
claro,
que es lo que suele hacer un actor habitualmente.
Debemos hacerlo, sí.
Poniéndome en el lugar del actor, José Luis hace 10 papeles, si no me equivoco.
12.
10 personas.
No, 9. 9, yo 9.
9. Ella 3. Pero es que tú haces la propia Blanca en un momento determinado.
Eso es muy lindo. Porque además el teatro tiene una cosa que es maravillosa, que es un pacto entre el espectador y quienes estamos en el escenario. Quien paga su entrada sabe que yo no vivo en él, sino en un castillo, ni me llamo Hamlet. Quiero decir, lo saben que eso es una convención y un juego, es un pacto. Con lo cual en esta ya es como el colmo de los colmos, llegar a ver al actor que ha estado haciendo un montón de personajes masculinos, ¿por qué no va a pasar a hacer el de ella, no? Se ha creado ya ese código, ese juego, y es muy bello porque él ha tenido que observar el trabajo de su compañera durante todo el tiempo para... Uh-huh. Yo le veo desde el personaje que interpreto en ese momento y digo, sí, es igual que yo. Entonces desaparece su barba, desaparece todo y se convierte en Blanca. Eso es maravilloso, ¿no?
Volvemos a la función.
¿Puedo ayudarla? ¿Que si puedo ayudarla?
No entiendo, no hablo polaco.
¿Inglés?
Inglés, sí.
¿Italiana?
Española. ¿Por qué las quita?
Usted ya las ha visto. Las vio ayer y anteayer.
¿Por qué las está retirando?
La exposición ha sido suspendida. Hay una controversia.
¿Qué es lo más difícil de hacer tantos papeles en 2 horas en un espacio escénico en el que vosotros sois todo?
Pues sinceramente, lo más difícil no sabría responderte, porque incluso cuando terminamos la función, que habitualmente vaya paliza que os dais, Bueno, pues quizá no sea tanta, ¿no? Le gana el disfrute, gana a la paliza. Y quizás tenga algo más de dureza emocional para nosotros que puramente física, porque lo hacemos disfrutando, ¿no? Y disfrutamos de ser portadores de esa leyenda, de ese mapa que ofrecemos al espectador. Así que lo difícil no sé lo que es. No sé lo que es.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will sing
till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Dedicamos la última parte del programa al humor. Al humor en mayúsculas. Al humor que nos trae Carlos Latre a Más de Uno, que esta semana, cómo no, nos contaba cómo fue el paso de Isabel Pantoja por El Hormiguero.
Sí, ahí la veo, la Pantoja, hombre, Isabel.
Aquí estoy.
¿Cómo estás, querida,
estoy,
después del
pues
exitazo
estoy
de ayer?
Muy contenta.
Sí, ya se te ve, como Iniesta.
Sí, la verdad es que fue una noche muy bonita. Me trataron muy bien,
sí, muy
en
bien,
El Hormiguero.
Bien.
Estuve con mi tranca, con mis barrancas, estuve con mi público y me sentí muy acogida, muy bien con Pablo, que me di hasta tres picos con él.
Sí,
si me descuido me come la boca, pero muy bien, la verdad es que me lo pasé muy bien. Y mira, estoy tan contenta que hasta te he hecho una canción de lo que pasó ayer en El Hormiguito, y sería algo así como: hoy quiero confesar que he sido enjabonada y por Pablo Moto en la boca besada, que me hice en la turmi un gazpachito, que mi paso por la cárcel hablé poquito, hablé muy poquito y he sido enjabonada.
Bravo, bravo.
Gracias.
Gracias, gracias, queridísima Isabel.
Para matar los rumores de aquella
Y esta, este mi, lo ha hecho mi Kiko.
Qué sorpresa te dio ayer, ¿eh?
Qué sorpresa. Nunca me lo hubiera imaginado. Nunca. Que hubiera entrado por teléfono mi Kiko. Y de verdad, todos fueron sorpresa y muy feliz, muy feliz. Ahora ya tengo yo, estoy hinchado de felicidad y vamos para adelante con la gira, que va a ser un éxito. A Juan Gabriel y a todos mis públicos.
Qué bonito.
Qué felicidad.
Qué bonito. Qué audiencia, qué maravilla. Se cambió dos veces de ropa. Ah. Isabel hizo esos hizo unas puntas de audiencia de 6 millones de espectadores.
Sí, sí. En concreto, a las 11 menos 5, 5.996.000 televidentes, un 30% de share. Tela, tela.
Que es absolutamente alucinante. Sí. La emisión más vista de la historia del hormiguero. Ni Hugh Jackman, ni Will Smith. Ni Alcina nadie, y Lucas, internacional, nadie. Ni nadie. Bueno, solo Vicente Vallés se acercó a esa cifra, que tiene el récord de esa temporada.
Bueno, ¿por dónde empezamos hoy, Carlos?
Bueno, pues hablamos de niños, porque los niños, ya sabes que, como dice Josie,
bueno, yo siempre digo que las mallas, los leggings y los niños siempre dicen la verdad, ¿eh?
Bueno, efectivamente, pues los niños que vimos en el programa El Intermedio de la Sexta con Wyoming, que describían así al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
¿Sabes quién es este señor?
Sí, Mariano Rajoy.
Se dedica, por ejemplo, a mandar que quiere construir esto, pues lo construye. Y sale con el rey ese, Juan Carlos, segundo, 7 o el 8, no sé.
Y sé que tiene un amigo que no me acuerdo cómo se llama, que era ladrón y que la ha metido en la cárcel, pero que ya no está.
Pues realmente, francamente, no estoy en ese tema, ¿eh?
¡Qué bueno!
Buenos días a los niños.
Rajoy, hola,
bueno, es que, Jordan, los niños tienen estas cosas, ¿eh? Sí. Que me ven en una foto con alguien que está imputado o acusado de algo y piensan que es mi amigo.
Claro.
Vamos a ver, ¿quién no tiene un conocido que no ha tenido, pues, alguna vez problemas con alguien? Pues claro. Es lo normal. Esas cosas pasan en las mejores familias. Y soy amigo del rey Juan Carlos Tacatá, o sea que también es muy importante. Mire usted, a la que se viene un aprieto o no contesta o me sale con una comparativa, a ver si parece más a Donald Trump, ¿eh? Y bueno, a Donald, ¿no? A Donald. Tú sabes que por primera vez en Estados Unidos tenemos un presidente que se llama Donald, un vicepresidente que se llama Mickey Pence. Entonces, ¿quién está en la Casa Blanca? Donald y Mickey, por primera vez, ¿verdad?
Muy bien.
Es así. Bueno, oiga, yo tengo que ir al oculista, o sea que me voy, ¿eh? Mejor vaya al otorrino, ¿eh? No, lo siento, pero no oigo, llego tarde, ¿eh? Venga. Adiós, ¿eh?
Adiós, don Rajoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Él también pone su nota de humor, pero de una manera totalmente diferente. Nacho Arias nos recoge en No Sonoras cuáles son los mejores anuncios, en esta ocasión los de Colonia.
Hoy vamos a hablar de algo imprescindible para el hombre. Y os preguntaréis, ¿un deportivo último modelo en el garaje?
Ay.
No. ¿Una cuenta corriente con 6 dígitos? Tampoco.
Tampoco, bueno.
¿Un pase VIP con barra libre en Romeos? ¿Ese bar de carretera con neones de todos los colores?
Tampoco.
Un hombre no necesita nada si sabe elegir bien su colonia.
¡Hombre!
¡Oh, busco a Jax!
Bueno, por ahí van las cosas. ¿Qué ha sido de aquellos anuncios de colonias donde el hombre era hombre? No sé si habrá aún clientes para aquellos aromas de antaño. Lo cierto es que aún las podemos ver en las estanterías de muchas tiendas. Y la verdad que hoy no sabía muy bien por cuál de ellos comenzar, ya que ninguno, os lo aseguro, os va a dejar indiferentes. Y me he dicho, vamos a comenzar fuerte, con fragancias Venga. De las que no se olvida.
Venga.
Pasan los años y perdura su aroma. Hay que ser muy hombre. ¿Qué digo hombre? Hay que ser muy macho para usar esta colonia.
¿Cómo crees tú que ha de ser una colonia de hombre?
Pues, enérgica, varonil.
¿Por qué?
Porque a nosotras los hombres nos gustan así.
Colonia Barón Dandy.
Esa.
La colonia que usan los hombres.
No, que no
esa,
los ratones.
Esa.
Es todo un clásico, ¿eh? Bueno,
sabéis que Francis Guzmán en La Polaca en Marbella tiene en su estantería, para que la gente la vea, su bote de litro de Barón Dandy, que de vez en cuando regala y reparte líquido y tiene una reserva para sustituir esos botes por más. porque consiguió de una antigua droguería, consiguió una partida de Barón Dandy auténtico.
¿Pero se lo beben o se lo echan?
No, lo usan, lo siguen usando. Lo siguen usando.
Sí. Entonces, bueno.
Muriendo pues a Barón Dandy, macho.
Ahí. Lo tomáis a risa, pero para muchos creativos, elegir una u otra colonia es jugársela.
Este era Brummel.
Brummel.
En las distancias cortas es donde una colonia de hombre se la juega. Colonia de hombre Brummel, mejor cuanto más cerca.
Toma.
Bueno, algunos de estos anuncios han perdurado como su hedor al paso del tiempo. Siguen siendo los mismos, quizás algo modificados, pero en general los mismos que hace por lo menos 3 décadas. Bueno, nos vamos ahora a finales de los 80. En este me quedo con lo que dice la chica. Quiero volver a sentirte sobre mi piel.
Uy, Nacho.
No sabemos si se refiere a la colonia u otra cosa. Bueno, cada uno...
La colonia.
Cada uno con su cabeza que imagine lo que quiera.
Quiero volver a sentirte sobre mi piel.
Colonia Otelo. Vuelve
Otelo.
Vuelve el hombre.
Vuelve la...
Esta ya es más difícil. Yo creo que ya es tan muy complicado conseguirla, ¿eh?
Puede
me
ser.
Me parece.
La paradoja, con perdón, de alguna de estas colonias, por ejemplo la de Brummel, es que yo por lo que he observado, la usa bastante gente mayor.
Sí,
entonces claro. Tú estás anunciando una colonia de varonil total y luego la lleva el abuelete, que también puede tener mucho tirón, cuidadito. Claro, que,
hombre, oiga. anda que no.
A mí me llama poderosamente la atención.
Si alguno de nuestros oyentes o alguna que nos la mande por una foto, por WhatsApp o por Twitter o por Facebook.
Por correo electrónico también.
O por correo electrónico. Bueno, el siguiente me encanta. Aquí el creativo lo dio todo, no reparó en energía. Os pongo en situación. Un barco de vela, un hombre, supongo que griego, con su camisa totalmente desabrochada, bailando la típica danza helena y, cómo no, ella a su espalda, admirándole. Con su ropa húmeda por la brisa marina.
Ay, Nacho, de verdad.
Andros, me gusta el olor penetrante de tu cuerpo. Ese aroma que te hace diferente a los demás. Andros, no cambies nunca.
Andros, eau de toilette. Aroma de maderas nobles y plantas silvestres.
Bueno, no estaba la radio estropeada.
Era el
sonido que me costó mucho encontrar esto.
Y el tono, y el toque exótico de ella y él. El toque exótico. Anda.
Pero bueno, ya lo decías tú, Salas. Y en el top. En el número top, uno el de top, la hombría.
Top.
De la testosterona. Del poder de un buen macho. De un hombre de verdad. Está ella. Con su moto.
Hombre.
Su casco.
Y la cremallera.
Su pelo largo y su cremallera.
Esa.
Y sus airbags.
Buscándote, Salas.
Busco a un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso.
¡Oh, peligroso! ¿Cómo han cambiado los anuncios de Colonia? Que ahora los ves y dices, ¿qué?
No los entiendes.
¿Qué me quieres vender? ¿Qué? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué me quieres vender?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ha llegado el momento triste de la despedida. Tenemos que deciros adiós, tenemos que deciros hasta luego, ¿eh? Porque volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4 o 3 en Canarias. Ya sabéis que si queréis escuchar todos los audios al completo, los tenéis en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet totalmente gratuitas. Nos vamos a despedir, como siempre, con el Somos Humanos de Julia en la Onda, con los gazapos que nos hacen reír tanto, ¿verdad? Que paséis una feliz semana. Adiós.
Volviendo al aullido,
¿eh?
A ese maullido
de
la hembra del lince ibérico.
Esta hembra.
¿Qué dijo usted?
Esta hembra.
¡Qué caliente me estoy poniendo, Dios mío!
Esta hembra.
No pongáis más al lince en celo porque me habéis soliviantado al gato.
¡Oh!
Dice, mira, en italiano hay una frase que me gusta mucho que dice...
¿Qué dice?
¿Cómo era aquella frase en italiano?
¡Concéntrate!
¡Concentrado estoy!
¡Llámame, sporca!
Yo, cerda.
¡Llámame, sporca!
¡Ella es una cerda!
¡Que me piace!
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Claro, tantos años con...
Llámame guarrilla que me gusta.
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho?
Mari Carmen.
¡Hostia!
Llámame guarrilla que me gusta.
¡Guarrilla!
Me gusta.
Y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón o más información.
¡Qué maravilla, Goyo!
A mí me da pena el chico.
Gracias, Goyo.
La alarma con más información.
Bueno, un whisky a dormir.
Pues todavía hay más.
Un gabinete con Julián Casanova, con Juan Adrián Sens y Juan Monet Han.
¡Qué dita llevamos!
Una buena entrevista de Risto a Belén Esteban.
¿Sí?
Sí, señora.
¿Sí?
Sí, señora.
Oye, ¿cómo estoy de la garganta?
Y había personas allí que decían que no, que eso es lo que tiene que hacer el CSI.
¿Quién?
El CSI. El CSI.
¿Estás seguro?
Proteger la institución. El CNI, perdón.
Sí, me he equivocado.
El CNI.
Yo creo que tiene usted una empanada mental para entendernos muy importante.
Y yo también.
Mari Carmen, ¿no has visto que han inventado últimamente un artilugio que se ponen los coches? Son como unas luces naranjas que van a los extremos del coche. ¿Cómo se llama?
Vaya, no me jodas.
Intermitente.
¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón? Apártelo de mi vista.
Buenas tardes, el...
¡Alto!
Buenas tardes, el presidente de México acaba de anunciar...
Que os den por el culo a todos.
...que no acudirá a la reunión que tenía previsto mantener en Washington con su homólogo Donald Trump...
¡Naranjito!
Corresponsal en Latinoamérica, Ángel Sastre.
No digo nada.
¡Misora!
No digo nada.
Corresponsal en Latinoamérica, Ángel Sastre.
No digo nada.
¡Qué desastre!
Ángel Sastre, no, no tenemos esta comunicación.
¡No me jodas!
Álvaro Nadal...
¡Dios mío, esto va a ser un infierno!
Álvaro Nadal ha confirmado que el gobierno está tomando medidas para aumentar la reserva de gas. Cámara baja a Margarita Zavala.
¿Hay algún problema?
Yo creo que sí.
Y yo también.
¿Dónde está?
Cámara baja a Margarita Zavala.
¿Estás ahí?
No hay nadie, señor.
Margarita Zavala.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Margarita Zavala.
Margarita, señor, mi amor.
No tenemos tampoco esa comunicación.
Yo no soy tonto.
Tenemos que hacer algo.
Pues sí.
En cuanto a los mercados...
¡Y esta noche me emborracho!
Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 7, las 6 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
¡Onda Cero!
Corresponsal en Latinoamérica, Ángel Sastre.
No digo nada.
Lo que más te gusta escuchar, Onda Cero.
No tenemos tampoco esa comunicación.
En todo momento. Escucha.
No digo nada.
Onda Cero, te activa.
Vale, gracias, pero hay alguien más.
¿Qué Eduardo el fin esta semana después de las nominaciones de los Oscars? ¿Hay estrenos interesantes?
Lion, que tiene 6 nominaciones al Oscar, no va a ganar nada, pobrecita, pero bueno. Y la chica esta que cada vez que interpreta parece que esté fumada.
¡Que te gusta mucho el porro!
Es Kristen Stewart. Sí, no.
Es muy buena actriz.
¡Hala! ¡Oh, buenísima! Mira, Crepúsculo 1, Crepúsculo 2, Crepúsculo 3, Crepúsculo 4.
No, hay más peli. Es muy buena.
Si quitas a ella y a Jesse Eisenberg y pones a otros dos actores...
¡Me comprendes!
Gana la película seguro 10 veces.
¡Me comprendes!
Por cierto, os estáis preguntando qué hace en esto, en esta película, esta musiquita de las Destiny Child, Destiny Child, Destiny Child, Destiny Child, Destiny Child.
Llámame, porca.
Llámame guarrilla que me gusta, guarrilla que me gusta.
Porca.
¿Y qué somos?
Llámame guarrilla que me gusta.
Eso es verdad.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.